mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Minutos, estamos en mediodía COPE Cantabria, y es que uno se queda embelesado, ¿no?, escuchando el último trabajo del trompetista Sergio Mayoral. Estaríamos escuchando este Síndrome de Cassandra, que es el nombre de lo último que ha publicado Sergio, pues prácticamente enterito. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Sergio. Creo que estaba Sergio Mayoral ahí con nosotros. Está Katia Nogair intentando localizarle. Pero bueno, es otra buena excusa para seguir escuchando el Síndrome de Cassandra. Ahora sí, Sergio Mayoral, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Estaba escuchando, pues como te digo, pues es que te lleva pues a otro mundo, ¿no? Si cierras los ojos y escuchas tu trompeta, la verdad que es un tema muy, muy personal, supongo, este último que acabas de lanzar precisamente ayer.
Sí, sobre todo muy sensible y que trata un tema, aunque sea solo con música, un tema súper profundo para mí, realmente, que es un poco la línea que estoy sacando ahora. Temas que hablan de mensajes un poco más complejos, que aunque sea en este caso solo instrumental, trompeta y teclado, pues ahí está, ¿no? Con esa nota repetida, un lamento, que es el síndrome de Cassandra.
No preocupes, Sergio, ¿te pasa algo? O, porque es algo personal, digo, ¿te puedes contar? ¿Puede ser un poquito compartirlo con los oyentes de COPE? ¿De qué va el tema o por qué surge esta composición?
Sí, realmente es como un cambio, un paso hacia adelante en mi vida, ¿no? Llevo haciendo música toda mi vida y proyectos que son muy amables con el público, en el sentido de que siempre he querido transmitir como felicidad, como que todo es buena onda y tal, pero había algunos temas que para mí eran profundos y decía, jolín, nunca he escuchado una canción que hable del síndrome de Cassandra, que el síndrome de Cassandra básicamente es, por ejemplo, el vaticinar que algo va a suceder, se lo dices a la gente, a tu entorno, hey, por favor, no hagas esto, que te va a ir, no te va a ir bien por ahí, y al final no te hacen caso y sucede, ¿no? Pues eso es algo que me ha acompañado toda la vida y digo, jolín, yo no he dedicado mi tiempo a hacer una obra musical de esto. Y digo, guau, es el momento, ahora me apetece, he cambiado de estilo, de look, de todo, y voy por ahí.
Claro, es un look más oscuro, quiero decir, todos estamos acostumbrados a ver la trompeta, pues en grandes sinfonías, en grandes orquestas, digamos, o en bandas de jazz, todo muy muy crooner, muy bonito, pero ver un vídeo contigo te atrapa. Este vídeo musical sí. Te atrapa, es la palabra.
Sí, totalmente. Eso que lo que he buscado, sobre todo con mi compañero Ross Manso, que es con el que hago los vídeos, tenemos una empresa que se llama Europa 35 milímetros y hacemos vídeos musicales, y le dije, yo quiero que en este proyecto metamos a la gente como en mi historia, sí. Que se lo crean y que se queden enganchados, que si son 2 minutos de canción, que estén flipando. Entonces era eso, al final esta canción lo ha conseguido, ¿o
es
no?
Es hipnótico, Sergio, porque miras a cámara, te acercas a pasos lentos en un entorno de un arbolado, un bosque, ya te digo, y con esa túnica o ese traje negro de arriba hasta abajo, sí. Es increíble. Claro, necesitabas hacer esto, ¿no? No todo la trompeta es música feliz, alegre, para que la gente disfrute. Exacto. Esto también te tiene que hacer pensar, ¿no?
Literal, literal. Sí, es buscar otros espacios de reflexión, y que la música también es un mecanismo de transmisión de mensajes muy importante, que muchas veces estamos acostumbrados a una canción de amor o una canción de sobre la fama, el dinero. Va, yo estoy muy cansado de eso, y todos los artistas solo hablan de eso ahora mismo, sobre todo en la radio, es lo que más se escucha, en redes sociales. Yo digo, no. A ver, yo ahora mismo me va bien, tengo mis trabajos, me gano la vida de la música bien, voy a hacer un proyecto en el que apuesto por decir lo que me dé la gana.
No, totalmente.
Y entonces ha aparecido esto.
Y aquí tenemos cabida, como sabes, en COPE Cantabria, para todos los estilos, todos los músicos son de aquí muchísimo mejor, porque ya has dicho, tienes muchos proyectos en marcha, ¿no? Hace poco también colaboraste con Laura, la chica de Jujebato, para hacer una versión muy original, muy fresca de Tómbola.
Eso es, total, súper divertido, porque con ella, bueno, hago versiones básicamente siempre. Y hace poco dijimos, mira, vamos a darle un vuelco y vamos a ir a por la Tómbola. Hay una versión en reggaetón, pues reggaetón, que para un chico que estudia música clásica, pues es un poco como, son barreras que tú tienes al nivel un poco ya intelectual, de decir, joder, te has formado para tocar todo muy cuadrático, muy perfecto, estudia no sé qué, y luego de repente un reggaetón, que lo tenemos todos como muy denostado. Pues mira, lo he hecho y estoy contento de haber dado ese paso.
A ver cómo suena.
Sorprendente, te llamo la atención, dando forma permanente, no lo quito de la mente. Se me pone cara de tonta de manera inconsciente, te resulto sorprendente, te llamo la atención, dando forma permanente, no me lo quito de la mente. Mi perrito piloto de la suerte.
Bueno, pues esto es tu trompeta, ¿no? Esto sí que es alegre, marchoso.
Total.
Y con un cambio radical. A Marisol.
Sí. Total, pero es un cambio increíble, que ya es bastante cambio escuchar Marisol en trompeta, ¿no? Pues imagínate para la gente que me escucha normalmente, que me conoce y que dice, va, Sergio, que ha estudiado música clásica o que toca en grupos de música moderna, pero proyectos bonitos, de repente voy con un recetón y de repente se saco el síndrome de Cassandra o You Know What I Mean. O sea, yo es que creo que al final todos somos muchas cosas y nos limitamos, o la vida nos va enfocando hacia, ala, yo me dedico a esto y solo hago esto, ¿no? Y a mí, mientras pueda, ahora como persona joven que soy, digo, va, tío, no te limites y haz lo que te apetezca ahora.
Totalmente. Oye, has nombrado el You Know What I Mean, que también lo vamos a escuchar un poquito para que la gente se dé cuenta que con síndrome de Cassandra, un pedacito de Tómbola, y este You Know What I Mean es un poquito el popurrí, el mix que puedes encontrar cuando vayas a ver a Sergio en directo.
No quiero cambiar, no quiero su libertad, solo pienso en despertar sobre sus dogmas, bailar. Se cree que por tener el altavoz.
Bueno, claro, Sergio, así, ¿cómo es posible definirte? Es que es imposible. Si en un concierto escuchamos esas tres versiones, tres canciones diferentes, jolín, pues para etiquetarte va a ser complicado. Y eso que es tu trompeta, sí, lo más protagonista.
Pero mira, yo creo que mis amigos, siempre, gente que ni siquiera se dedica a la música, siempre han dicho algo que es lo que realmente me define, que es que los cambios que yo tengo, mis tipos de, mis transiciones, mis introducciones, son yo, son Sergio, son muy variables. Mis temas van de un lado a otro y no tienen nada que ver y se escuchan. Eso yo creo que es la influencia de la música clásica, que al final tú escuchas un concierto, yo qué sé, vas a ver Stravinsky y hay 2,000 millones de cambios cada poquísimo, ¿no? Pero es verdad que música moderna o popular no estamos tan acostumbrados, pero sí soy yo. Así.
Estupendo. ¿Qué va a ser lo próximo, Sergio? ¿Cuándo podemos verte?
Pues mira, lo próximo va a ser, para verme tocar es difícil, porque yo los conciertos que hago son prácticamente todos para empresas o eventos privados.
Sí.
Eso realmente es así. Lo que pasa es que sí que estoy dirigiendo este proyecto como para hacer, que el proyecto, por cierto, se llama Selchmec, que es un poco raro, pero bueno, lo estoy dirigiendo para que el año que viene, a ver si poco a poco voy haciendo como un buen set y voy a hacer como una presentación así un poco gordita que tenga un buen espectáculo visual. Pero realmente ahora mismo es redes sociales, seguirme viendo, porque este lunes sacamos un nuevo vídeo con una bailarina, Mara Gómez, que baila que flipas, y va a bailar mi canción. O sea, está súper chulo. En la playa, en la Arnía, lo anuncio. Vale. Y si lo podéis ver, lo podéis buscar en Instagram, por ejemplo, en Sergio Mayoral o Sechmec, como quiera la gente buscarme o como pueda. Vale. Así que lo pongo fácil, pero bueno, la canción es fácil, es El síndrome de Cassandra.
Vale, yo también si puedo poner... Yo puedo poner YouTube también Sergio Mayoral y también aparece, ¿no?
Exactamente, vale. Sí, eso es. Con Sergio Mayoral, trompeta, por ejemplo, lo podéis encontrar. Eso
estupendo.
Es. Ahí está fácil.
Oye, que sea un placer.
Invito, por supuesto.
Cuando tengas ese set completo, nos viene a visitar a Cristina y a mí y hablamos un rato, ¿vale?
Por supuesto. Gracias por este minutillo.
Nada. Venga, besito. Un abrazo. Chao. 1:17 es una buena hora para conocer cómo están las carreteras en nuestra región.
Siempre que te pregunto.
Estimado cliente, ¿no sabes si comprar productos de marca o prescindir de ellos para ahorrar? No dudes más. Ahora, hasta el 21 de noviembre, marcas y ahorro juntos. Ahorra un 30% en cientos de productos de las mejores marcas. Acércate y te lo cuento. BM, muy fresco, muy nuestro. Quizás.
Ya sabes que en BM esta semana se está siendo muy especial porque estamos de lleno en una campaña solidaria con la Fundación Activa Tete para concienciar sobre la trombosis. Desde este lunes pasado día 6 hasta el domingo puedes realizar donativos desde 1 euro en las 294 tiendas que tiene BM en toda España, también las de aquí, las de Cantabria. Y hoy, precisamente hoy viernes, todos los supermercados BM van a donar el 1% sobre las ventas de frescos a la asociación. Buena iniciativa que, lógicamente, seguimos aquí en COPE Cantabria y, como te decía antes, tenemos que conocer cuál es el estado de las carreteras en nuestra región. Lo hacemos con la Dirección General de Tráfico y Patricia Arriaga. Hola, Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora, precaución por un accidente en la red de carreteras de Cantabria, la A8, que está generando importantes retenciones entre Mollaneda e Isequilla en sentido Bilbao. Precaución, está cortado el carril izquierdo en sentido Bilbao. En el resto de carreteras ya registramos tráfico en aumento, pero de momento sin incidencias.
Gracias, Patricia, por esa actualización. Precaución en esa zona concreta que ha especificado Patricia. Hablando del tiempo, 15 graditos en la capital de Cantabria, cielos nubosos, pues chispea de vez en cuando, así que por si acaso sales de casa, no te olvides o el chubasquero o el paraguas. Las temperaturas máximas siguen pendientes prácticamente igual que ayer, 12 grados en Reynosa, 16 en Casturdiá, Santander podremos tener de máxima 17 y 18 en el resto de la región. Y ojo también, a partir de ahora y hasta las 9 de la noche estamos en fenómenos costeros adversos en el litoral, en alerta naranja, todavía no se ha desactivado, bajará a nivel amarillo a partir de las 9 de la noche, así que en la costa muchísima precaución. Esto en la jornada de hoy. ¿Qué va a pasar mañana sábado día 11? Pues que esa alerta va a desaparecer a las 6 de la mañana aproximadamente, pero luego por la tarde a las 8 vuelve, por esos fenómenos costeros adversos en el litoral. Los cielos estarán nubosos o cubiertos y tendrán a nubosos con nubes altas e intervalos de nubes bajas. Lluvias débiles y moderadas que van a barrer la comunidad de oeste a este y que tendrán a disminuir su intensidad a lo largo del día. ¿Sabes lo que es el matacío? Seguro que sí, pero por si acaso te lo cuento. Es la conocida como matanza del cerdo. Se suele llevar a cabo en esta época por varios motivos, sobre todo por la llegada del frío y lo bien que se pueden aprovechar todas y cada una de las partes del puerco para superar, sobre todo hace décadas y décadas, el frío invierno. Pero también se realizaba por estas fechas por el buen tiempo, aunque parezca un contrasentido, ya que llega el denominado veranillo de San Martín. De ahí el dicho, a todo cerdo le llega su San Martín, que por cierto, ya reflejó Cervantes en el Quijote con un textual, su San Martín se le llegará como a cada puerco. Quiero conocer más de esta tradición, la de la matanza, para ello hablamos con Gabriel Argumosa, que es médico, pero también académico de gastronomía de Cantabria. Entre otras cosas, fue el fundador de la Cofradía de los Cocidos. Hola Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y esta tradición es, bueno, una de las más exquisitas, ¿no? Si hablamos de gastronómicamente hablando.
Hombre, el cerdo son palabras mayores. Y efectivamente, ahora a partir del 1 de noviembre ya se puede matar cerdo, porque no sé si sabes que ahora hay que pedir permiso a los ayuntamientos y solamente lo coinciden desde el 1 de noviembre al 30 de marzo.
Y entonces, lo que antes era una tradición familiar, en donde, bueno, incluso se podían reunir algunos vecinos, amigos y demás, ahora ya tiene que ser todo, supongo que por esta ley animal, de bienestar animal.
Pues sí, exigen el pedir permiso, tal como te he dicho, y que la matanza no sea agresiva, o sea, que el cerdo tenga que atontarle con una descarga eléctrica previamente. Y eso además se repercute en la carne también, porque al no estresarse el cerdo tanto, la carne tiene menos acúmulo de ácido láctico y tiene mejor nivel. Aunque el cerdo siempre dicen que ya se la huele, ¿no? Primero porque el día antes no se suele dar de comer y entonces tiene hambre y está un poco más, bueno, más atento a todo lo que pasa, y porque generalmente hay mucha expectación cuando el cerdo le sacan de la pocilga de donde esté. Ya ve que hay mucha gente y eso ya no le gusta, ¿sí? Pero aparte de eso, la ley te exige que, aparte del aviso, que sea sin agresividad, sí, dentro de lo que cabe. Y en cuanto a lo que comentabas, te he oído la introducción. Efectivamente, la matanza del cerdo ha sido siempre como en la calle, y por eso se aprovechaba el veranillo de San Martín, porque matarle en la calle lloviendo pues genera problemas, ¿no? Y esto viene desde los tiempos de la Inquisición. Los conversos, tanto del judaísmo como de la religión de Mahoma, para demostrar que se habían convertido, hacían la matanza del cerdo en la calle para que les viese todo el mundo y asegurasen que ellos ya comían cerdo, con lo cual pues se suponía que, aunque hiciesen igual su religión a escondidas, se suponía que ya estaban conversos.
¿Y por qué se escogía, aparte del veranillo de San Martín, por el buen tiempo y que no lloviera? ¿Quizá porque era mucho mejor para la curación del cerdo, de los productos?
Sí, en Cantabria, al menos en Cantabria, se mataban generalmente dos cerdos. Uno en el veranillo de San Martín, porque queramos o no, noviembre, como dicen popularmente, no se le coma el lobo al tiempo, y entonces, en cuanto pase el veranillo, hace frío, y para curar el cerdo, lo mejor, ¿no?, las carnes. Y generalmente por San Martín se mataba un cerdo más pequeño que el que se mataba allá por finales de febrero. Era el pequeño, era para pasar el invierno a la familia. Y luego el cerdo grande, las familias le mataban, como te contaba, a finales de febrero. Y este estaba destinado ya para el resto del año, y sobre todo se metían todos los lomos y demás en mantecas para la siega, para que cuando hubiese segadores, entre unos tragos de vino y unos pedazos de tocinos y de mantecas, pues había energías.
Pues Gabriel, ha sido muy interesante esta charla de conocer el porqué del matacillo en Cantabria, y ahora pues esto, los tiempos actuales en donde hay que pedir permiso. Muchísimas gracias, Gabriel, un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Bueno, como has escuchado, pues ahora mismo para realizar la matanza de forma privada, por decirlo de alguna manera, tienes que solicitar permiso al ayuntamiento para llevarlo a cabo. Pero esta tradición se sigue llevando a cabo en muchos pueblos de Cantabria. También se puede optar, lógicamente, por llevar los cerdos al matadero. Mira, el hostal Remoña, en Espinama, es lo habitual. Seguramente estarán a punto de hacerlo. Pero Jesús Prellezo, que es su dueño... ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Seguro que has vivido la matanza desde que eras crío en tu familia. Vamos, lo recuerdas vivamente, ¿no?
Joder, lo recuerdo porque era una fiesta familiar. Yo me acuerdo que iba a estudiar en Potes, con 5 o 6 años ya interno en Potes, y ya cuando mis padres me decían, pues el viernes, porque bajábamos los lunes a Potes, y el viernes subíamos, o sea, nos quedábamos ahí internos. Y dice, pues para el viernes o el sábado vamos a hacer la matanza. Joder, estabas con una satisfacción, una ilusión de que llegara ese día por la matanza del cerdo, brutal. Era una cosa muy guapa para nosotros.
¿Y eso qué era, Jesús? ¿Eso por qué es? ¿Porque dices, jolín, ya toca comer lo bueno este invierno o qué?
No, yo creo porque era una fiesta, ¿sabes? Y participabas en la fiesta, ¿sabes? Una fiesta que es, pues sí, ahora está un poquito vista por las formas en que se hacen o se hacían, pero es que era una fiesta, y reunir a la familia. Primero ya se juntaban por la mañana para almorzar, después ibas a la cuadra en armonía, en cachondeo, después el sacrificio del cerdo, después ya te juntabas para comer, y después había en muchos sitios, había la tradicional, una tradición que era esconder las tartas, ¿sabes?, del postre, de la cena o de la comida. Y era un cachondeo durante todo el día, ¿sabes? Un ambiente muy, muy, muy bonito.
¿Y lo hacíais siempre, Jesús, por estas fechas, por el veranillo de San Martín o también en verano?
No, aquí yo recuerdo siempre a partir del veranito de San Martín, sí, eso es.
Los tiempos han cambiado, lógicamente ahora ya no se puede hacer, ¿no?
Eso no es viable, ahora es imposible. Nosotros, por ejemplo, que tenemos cerdos para el restaurante, los bajamos al matadero, a Barrera, y tenemos que estar allí antes de las 7:30 de la mañana. Uh-huh. ¿Sabes? Si tienes que marcharte de aquí, pues cargarlos, porque tampoco los puedes dejar por la noche cargados en el remolque, cargarlos a primera hora, que se te viene cargarlos, bajarlos, o sea, que lleva su trabajo. Uh-huh. A ver, lo ves normal, porque nosotros para un restaurante nos gusta mucho la forma, porque bajas al matadero, se examina, se pasa unos análisis sanitarios, porque está el restaurante, y eso lo veo muy correcto. Tampoco sufrían mucho aquí cuando se mataban, porque como si era gente ya especializada, que mataban muchos y ya lo hacían súper súper fácil, ¿vale? Lo veías, que en 5 minutos estaba ventilado todo, por lo menos lo que yo viví, O sea, aquí en las casas, pues la carne es brutal, vamos, a mí es del cerdo, como se suele decir, me gusta hasta los andares.
Eso es lo que te iba a decir, ese dicho es habitual, que se aprovecha todo, todo, absolutamente todo, ¿es así?
Sí, sí, se aprovecha todo. A ver, nosotros, todo, es que, joder, la sangre, los callos, las tripas, para los chorizos, el bolono, la morcilla, los filetes, todo se
utiliza. Las manos de cerdo.
Sí, nosotros la cabeza, la papada, ¿sabes? El rabo está brutal. El rabo del cerdo cocido en el cocido lebanero, vale, da un sabor al cocido. Nosotros mantenemos la tradición porque tenemos nuestros cerdos. Cuando los suben al matadero, no los suben enteros, es la longaniza, que son las carnes de segunda del cerdo, que eso le da un toque al cocido del lebanero brutal. Y ya en el 90% de los sitios no lo hacen. Eso. Y la cecina de cabra son los dos toques diferenciadores del cocido lebaniego. Nosotros, por suerte, lo seguimos haciendo. Y que dure.
¿Y cuándo vamos a poder disfrutar? Porque habrá que estar muy atento de cuándo esa matanza lo lleva los cerdos al matadero, que cuándo va a ser. Ya estará tocando,
mira,
¿no?
Nosotros para últimos de noviembre bajaremos el primero. Y ya para cuando empezamos la siguiente temporada bajamos los otros dos. Y automáticamente vamos regenerando, ¿sabes? A partir del 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de diciembre lo vamos a tener. El día 10 por la noche cerramos y después ya a partir del 1 de marzo lo volvemos a tener ya y haremos una fiesta de la matanza con los productos típicos que se hacían en la comarca de Líbana. Los callos, las jijas o picadillo que llamamos aquí, los chumarros.
Me está entrando el hambre, Jesús. Muchas gracias. Estaremos atentos,
Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros.
En el Hostal Remoña.
Estamos en contacto.
En Espinama, eso
es. Y ya os avisaremos para que vengáis a probar la matanza.
Genial, te tomo la palabra, Jesús. Un abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, un saludo.
No me digáis que no os ha entrado el hambre hasta ahora, 1:29, después de hablar de la matanza y de los productos tan ricos que se pueden sacar del puerco, del cerdo, en fin. ¡Ay, qué maravilla! Que llega el invierno, el frío, y hay que probar todos esos productos. Mira, es la 1:29. Sigues en COPE Cantabria con el Espejo de la Iglesia, de la mano de Antonio Arribas, que es el delegado de medios de la Diócesis de Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y media, estamos en COPE más hasta las 2 de la tarde en este mediodía COPE Cantabria. Y bueno, no sé si estás listo ya para vivir una experiencia de conducción única que te hará olvidar los motores de combustión. Tienes que conocer el Peugeot E2008 para poder moverte por toda la ciudad. Nada mejor que un coche pequeño. Lo tiene todo para triunfar. Es bonito, es pequeño, es SUV y, ojo, es eléctrico. Súmate a la revolución eléctrica porque el Peugeot E2008 te está esperando. ¿En dónde? En Peugeot Autopalas, el único concesionario oficial Peugeot en nuestra región. Tiene dos ubicaciones, en Santander, en la avenida de Parayas, y en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Y subidos a un Peugeot E2008, nos vamos de ruta gastronómica en COPE Cantabria.
vas a volver.
Yeah. Claro que sí, ojalá podamos volver pronto a Potes, ¿eh? Qué espectáculo, qué programa hemos realizado este pasado miércoles en ese asilo de Potes, en donde, bueno, pues la mejor gastronomía lebaniega luego se dio cita en Casa Cayo. Ahí pudimos elegir, pues, entre los exquisitos quesos, que estaban maravillosamente ricos, la cecina, el cocido lebaniego que quitaba el sentido, repetimos dos o tres veces. También un poquito de carne, ¿eh? Extraordinaria la que allí te ofrecen en Casa Cayo. Y los postres todos caseros, como el tradicional canónigo. Así que ya lo sabes, en Potes, si quieres parar a comer, Casa Cayo. En el Incres está el Burdo Restobar, es un original restaurante especializado en carnes y pescados a la brasa, donde los amantes del pincho de tortilla van cada mañana peregrinando para saborear una de las 100 mejores tortillas de patata de España. Si nos vamos a Maliaño, en el puerto deportivo Marina del Cantábrico, te esperan de martes a domingo en Marisquería Las Teresitas. Tiene la dirección del grupo Casa José. Es un restaurante que apuesta por las carnes y pescados a la parrilla, con amplios comedores y una espléndida terraza.
Pero como haya nadie conocido.
Y si hablamos de buen pescadito y unas inigualables sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla, nada, tienes que irte a Pedreña, a esa curvita, el asador El Tronqui. Tienen más de 30 años de experiencia que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. En Santander, otra apuesta segura es el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro, con una confortable terraza, amplísimos comedores y una gran oferta gastronómica que va del picoteo a los diferentes menús. Pero el que se lleva la palma es el inconfundible e incomparable menú Carta Barra Libre, donde puedes pagar un precio cerrado y comes todo lo que quieras. Eso sí, ya estamos en estas fechas, hay que empezar a reservar mesa para tus celebraciones navideñas. Y junto al Super BM de la S20 está Nacho Sanco. Te ofrecen auténticos platos mexicanos, tamales, tacos, carnes al peso y los mejores nachos de la ciudad. Y terminamos nuestra ruta gastronómica en Santander, en el Peña Candil. Es un clásico totalmente renovado en la Plaza del Progreso. Si quieres arroces, confía en ellos. Los tienes con almejas, con éconas, con verduras, con carrilleras. Todo en su punto óptimo en el restaurante Peña Candil.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Me enseñó la vida, golpes en la calle, supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevar.
Bueno, la música de Jesús Mazur y su sección cultural en esta última media hora. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días, o buenas tardes, o lo que sea, pero ya es viernes.
Que no me he comido, pero es viernes y ya tenemos
ya
un poquito
alegría,
más
ya es
el
alegría.
Ocio y los planes culturales que tenemos preparados. Pero antes de ir con el gran invitado que tenemos hoy, ojo, porque el Palacio de Festivales, gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, nos ofrece mañana, ya sabes, esa doble propuesta. En la Sala Pereda, a las 5, llega ese ciclo flamenco en el Palacio, que cumple este año su segunda edición, con el espectáculo A Ver, que es para toda la familia, para los peques, un espectáculo maravilloso que se basa en la historia del libro Pequeño Azul y Pequeño Amarillo de Leo Leoni. Pero después, a las 7:30, en la Sala Grande, la Sala Argenta, tendrá lugar la edición número 12 del Festival Santander de Boleros, que va a reunir sobre el escenario a, lógicamente, la agrupación artífice de este encuentro anual, Jueves de Boleros, y siempre invitan a uno de los grupos más importantes de la coreografía española y también, lógicamente, de las Islas Canarias, cuna también de esta modalidad de canto, los boleros. Bueno, pues Tigaray de Tenerife van a estar mañana sábado en la Sala Argenta del Palacio de Festivales. Y ahora sí, Jesús, hoy tenemos un invitado muy especial que me hace especial alusión.
Sí, a nosotros también. Él lleva además presentando su última novela por diferentes ciudades. Empezó en Bilbao, donde él tiene mucha presencia, donde se le quiere. Y tal vez por ahí voy a tirar un poco las preguntas, porque su última novela se desarrolla en nuestra vecina Bilbao. Pero ha presentado el libro también en Madrid, ayer en el Ateneo, en Santander. Y es un hombre que muy pocos años ha sentido y ha recibido el gran reconocimiento tanto de los lectores en esa trilogía que él iniciaba y que concluye con este, con esta La ciudad. Bueno, ahora le preguntamos
sí.
a él.
Sí, porque
además yo quiero decir que Félix se ha hecho un hueco en los lectores fieles de este género literario y que yo creo que lo está haciendo más que bien ese último libro, La ciudad de la piel de plata,
¿sí?
Y que está en muy poco tiempo cosechando mucho éxito. De hecho, el otro día a mí me hizo mucha ilusión porque cuando regresé en un viaje regresé a Bilbao y en una cafetería de Bilbao, en un frío atroz, ahí me encontré un stand con los libros de Félix y me alegró mucho además que él tenga tanta presencia. Bueno, bienvenido a las mañanas de Cope Cultura. ¿Cómo estás, Félix?
Nada.
Félix Madroño, el escritor.
Encantado de estar con
Modroño.
Con vosotros.
Modroño, perdón, Madroño es otra cosa, Modroño.
En
este caso, una O y una...
No será porque Jesús no me conozca.
Sí, a veces la confianza es así.
Está vinculado tanto a Madrid que siempre el oso
Madroño...
Yo
he tirado a Madrid.
Yo siempre digo Modroño, como Madroño, pero con O de oso.
Totalmente.
¿Cómo va la cosa, Félix? ¿Cómo está siendo esta
última novela? Pues la verdad que una locura estos días. Yo he hecho en falta esos tiempos en los escritores se dedicaban solo a escribir y ya está, no tenía luego que salir con la niña a acompañarla de ciudad a ciudad, de medio en medio. Mira, y mira que me gusta la radio, ¿eh? Cuando me dicen la radio digo, sí, a mí me encanta la radio. Yo creo que es mi vocación frustrada un poco también, entonces cuando hay una radio digo ahí que estoy, pero está siendo gratificante pero a la vez muy 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 complicado y muy duro.
Claro,
¿no?
Es que tu obra ya no es tuya, ya pertenece a todo el mundo.
Sí, y eso te da un poco de respeto. No hay que olvidarse un poco del pudor que te puede causar haber escrito cosas tan personales como fue en mi caso La ciudad de la piel de plata y decir, bueno, la novela es de todos. Y bueno, y afortunadamente es casi literal porque como retrato una época en la que muchísima gente se ha sentido retratada y pues me dicen, oye, has escrito mi historia. Y digo, bueno, qué bien, mi historia, tu historia, la de tantos otros miles de hijos de migrantes que fuimos a la margen izquierda y crecimos en un margen. En un marco complicado, entonces no éramos conscientes, pero ahora sí que lo somos, ¿no?
No debía preguntarle sobre ese libro, esa novela que está presentada, vamos con ello, La ciudad de la piel de plata, claro, hablamos del Guggenheim, hablamos de Bilbao,
claro, evidentemente, el título es un poco guiño también al propio Unamuno, que habló de Bilbao a finales del siglo XIX como la tacita de plata, y se me ocurrió, digo, pues esa tacita de plata de Unamuno unida a ese tono que el museo ha dado a todo el entorno de la ría, verla ahora desde la Archanda con esos otros tonos, los que la conocimos, marrón, nauseabunda,
gris,
pero un gris feo, sucio, que me mimetizaba todos los edificios de la ciudad. Uno no ni siquiera me miraba para arriba a los edificios porque lo que se encontraba era un cielo absolutamente contaminado, y verla ahora, pues la verdad que esa transformación en tan poquito tiempo la he querido retratar en la ciudad de la piel de plata, ¿no?
Uh-huh. Es un Bilbao, además, como tú bien reflejas, que en muy pocos años ha experimentado un cambio brutal, no solamente a nivel social o a nivel urbanístico, sino también a nivel cultural. Yo siempre digo que de Santander a Bilbao nos diferencian mucho más de 40 kilómetros o 50 kilómetros o 40 minutos de viaje, nos diferencian muchas cosas. Tú que resides aquí en Santander, por cierto, ayer has dado un titular que tienes hoy a la gente revolucionada con que Santander no nos sabemos relacionar o esas cosas, y la gente en las redes
¿cómo
está como
periodistas?
Muy...
¿Cómo son los periodistas?
Aclarar lo que tú quisiste decir, porque es verdad que en Santander y en Cantabria, a ver, la gente no nos relacionamos tan fácilmente como en otros lugares. Eso es una verdad como un templo.
Eso es verdad. Yo llevo ya varios años viviendo en Santander y no sé qué le dije al periodista. Dice, ¿y por qué elegiste Santander? Quise hacer un elogio de la ciudad.
Salió un poquito así.
Y salió regular.
Crítica hacia la ciudad,
salió,
¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí pecáis yo, porque sí, yo digo que me contagié de un poco de sincericidio a veces. Y es verdad que socializar en Santander es más complicado que en Sevilla, donde por ejemplo tengo un restaurante. Eso es así. Uh-huh. Entonces dices, bueno, para un escritor, que yo vine a Santander buscando precisamente un paisaje maravilloso y un entorno adecuado para escribir y también un poco de soledad. Si no, me hubiera ido a Bilbao a escribir, donde tengo un montón de amigos. Entonces vine buscando a Santander esa tranquilidad, y la he tenido también, evidentemente. He hecho muy buenos amigos en Santander, evidentemente. Pocos, pero lo bueno que pasa en estos sitios es que los son amigos para siempre, realmente. Os cuesta, pero luego luego ahí mantiene, efectivamente.
Eso, si no la líes ni le traiciones, pues entonces ya te vuelven a dar la espalda.
Pero está claro, y esa ya es definitiva. Sí. Y esa es definitiva,
lo creo.
Sí. Oye, Félix, fíjate, porque ha sido muy curioso, lo vamos a revelar, Jesús, porque cuando yo te pregunto, oye, Jesús, ¿qué nos tienes preparado para hoy? ¿A qué más vamos a llamar? Y no sé qué. Dice, no, viene hoy Félix González Modroño, porque es que, bueno, pues ha presentado su último libro, ambientado en Bilbao. Digo, no me digas. Digo, es que mi mujer acaba de terminar la semana pasada Sol de Brujas.
Tiene muy buen gusto tu mujer.
No, no, lógicamente, pero ¿sabes?
Sabe elegir lectura.
No, porque le encanta La Grúa de Piedra. Y en cuanto vi esa portada tan icónica de la Bahía de Santander de fondo, La Grúa de Piedra y colgada una niña de La Grúa de Piedra, es que te hipnotiza. Y entonces le atrapó. Y bueno, pues aparte de lo que decía Jesús de cómo se puede visionar la gente del barrio pesquero, lo del Remigio, no sé qué. Bueno, pues aquí está diciendo que si se trapichea por aquí, que si no sé qué, que si somos masoquistas los aficionados del Racing. Y eso me ha dolido a mí, porque yo soy aficionado del Racing.
Bueno, este año estamos mejor.
Ya, hombre, la rachita esta que hay ahora, pero bueno.
Porque tú serás del Atleti, supongo. ¿Te gusta el fútbol?
Sí,
o no,
claro. ¿Sí? Bueno, no pierdo algo de mi vida, algo interesante por ver un partido, ni siquiera del Atleti, pero sí que es verdad que simpatizo mucho con el Atleti. Claro.
Pero eso te transmitió un poquito la imagen que teníamos de que tenías o que tienes de Santander, los cántabros, los santanderinos, los bajos fondos, lo que se puede mover en cualquier barrio, ¿no?
Sí, han sido muchos años aquí y me ha permitido un poco conocer la idiosincrasia local, esos piques que hay con Torrelavega, esa visión que se tiene de los pasiegos, todo ese tipo, los STVs, que me hizo muchas gracias por conocer toda esa historia. Entonces, todo eso lo vuelco, es un poco el retrato social de una época contemporánea de Santander, Sol de Brujas. La verdad que es una novela que le tengo muchísimo cariño y además me gustaría seguir escribiendo sobre...
Sí, porque fue el inicio en tu trayectoria del género negro contemporáneo.
Sí,
¿no?
Ya había coqueteado con él, había mezclado el género negro con el histórico, pero una novela negra pura y dura. Es Sol de Brujas es mi única novela, digamos, mi novela negra, quería escribirlo así, además denunciando algo tan duro y tan actual, por desgracia, que es el acoso escolar y la exposición de los niños en las redes sociales, ¿no?
¿Qué te ha dicho la gente, el feedback de esta novela Sol de Brujas, sobre todo aquí en Santander, en Cantabria, que es donde...
Que parezco de aquí.
Sí, ¿no?
Claro, eso es un halago brutal, que haya sido capaz un poco de reflejar ese carácter, esos sitios, algunos escondidos, que hay que vivir aquí muchos años en Santander para reflejar ese carácter, para mí es un halago y desde luego no me hubiera atrevido a escribir una novela sobre Santander recién llegado. Ahora lo hice cuando llevaba 5 años aquí, ¿no?
Y era un buen observador y sabía de lo que hablaba, ¿no? Volviendo al tema que hablábamos antes, me interesa mucho que me digas un poco el cansancio que conlleva el escribir una novela que no solamente consiste en escribirla y ya, claro, sino que también la editorial insiste mucho en que hay un comienzo de una etapa que hay que saber venderla, libro a libro, presentación a presentación, sí, redes a redes, post a post, en Bilbao, evidentemente, al desarrollarse la historia de tu última novela en Bilbao, me imagino que haya sido más fácil y que haya sido muy bien acogida, pero ese agotamiento del que hablabas antes es físico, es real.
Sí, es en estos tiempos yo digo que somos escritores 2.0, ¿no? Que realmente nuestra labor no termina cuando entregamos la novela a la editorial, sino que una vez que la novela está en el mercado, la editorial nos exige, sí, lo puedo decir así,
sí,
las editoriales
bueno,
nos exigen, nos piden,
¿no?
No nos animan, bueno, realmente si nos negáramos a hacerlo no nos publicarían, con lo cual sí que es un requisito fundamental que yo creo que en el contrato, incluso ahora que no nos oye nadie,
está dentro de
creo que está diciendo que el autor, una de las obligaciones es promocionar la novela y acudir a los actos, que tal. Claro, entonces cuando te hacen un programa de entrevistas, como a lo mejor en mi caso, afortunadamente y bendita sea, ¿no? De 12, 14 al día, madre mía,
¿cómo vuelves a casa?
Y vas, no sabes ya muy bien qué has dicho, qué mensaje has dado, si se lo has dicho a él o al anterior, y temes repetirte, te oyes y resulta como te cansas de ti mismo.
Es un sobreesfuerzo porque a lo mejor vender lo mismo con las mismas palabras, con las mismas preguntas, pues quizá dices, oye, he dicho esto al anterior, lo sigo diciendo, tengo un cliché, ¿te puedes liberar en estas
afortunadamente preguntas? Hay muy buenos profesionales, sois muchos, los buenos profesionales, especialmente en la radio.
Pero después
y cada una es distinta y más o menos se va derivando la charla.
Pero claro, 12 entrevistas, imagínate en un día hablando de tu propio libro, por muy diferentes que sean las
acabas
preguntas, llegas a casa
a
y dices, no puedo más, ¿no? Claro. No puedo más.
¿Ese sentimiento desaparece en algún momento o porque dices, jolín, es que ahora quién se pone a escribir una nueva novela? Porque este Sol de Brujas fue publicado el año pasado y ya tienes otro nuevo, o sea, es decir, entras en un ciclo de
han pasado
escribo,
18 meses.
No escribo,
sí, cada 18 meses. Yo necesito descanso cada vez que se publica la novela y necesito descanso también cada vez que se termina la promoción. Cuando dice, ¿qué estás haciendo? haciendo? Digo, pues no estoy haciendo nada, estoy promocionando la novela cuando termine.
Desconectando, ¿no?
Y cuando termine necesito un tiempo de desconexión antes de volver a meterme en una nueva historia, claro.
Esta es la tercera novela y, por así decirlo, termina un ciclo, termina una trilogía, ¿no? Es un fin de ciclo en el que te planteas un nuevo reto, piensas ya en nuevas estrategias literarias, comenzar personajes, ¿o todavía es muy temprano para plantearse eso?
Mira, va surgiendo poco a poco. Una vez que ya la novela está rodando y va funcionando, ya ves que los lectores ya se van acercando a ella, en ese momento es cuando ya uno empieza a decir, no quiero una nueva historia, pero sin querer va surgiendo en tu cabeza, va surgiendo cosas en tu cabeza y vas empezando a acercarte a lecturas. Y realmente para mí ha sido muy tranquilizador haber terminado la trilogía de Bilbao del siglo XX, y desde luego sí que estoy buscando y preparando hacer algo completamente nuevo, distinto. Sí.
¿Hacia dónde se van a caminar tus pasos?
Adelántanos algo, Félix.
Pues no estoy muy seguro, pero fíjate, tampoco quería desvelar personajes, pero he descubierto México. Y tengo intención de irme a escribir mi próxima novela a México en enero.
¡Qué maravilla! Sí, llévanos.
Me voy a quedar en un pueblecito en un pueblecito, Santa María del Río, que es un pueblecito absolutamente delicioso, perdido de los que, como las películas de hace 60 años. Uh-huh. Y es un sitio maravilloso para inspirarse, y haré algo relacionado con México, sin perder, lógicamente, mi identidad cántabra, ¿no?
México, España, no sé, el mestizaje, igual van por ahí los tiros o no, o algo más actual.
No, algo más actual. Fíjate, estuve hablando, no tiene que ver con lo que voy a escribir, pero estuve en un Museo San Luis Potosí sobre Leonora Carrington.
¡Wow!
Bárbaro. Uh-huh. Bueno, como sabéis, Leonora Carrington estuvo aquí, Santander.
Claro, en el hospital,
además. Encerrada en un psiquiátrico por su propio padre. Uh-huh. Entonces, digo, qué casualidad, ¿no? Que vaya a descubrir la obra de Leonora en San Luis Potosí y que haya estado en Santander, ¿no? Y ese tipo de relaciones.
Además, ha sido poco explotada, ese episodio histórico de Leonora Carrington aquí en un psiquiátrico. Con el doctor Morales, puede ser, no recuerdo ahora. Era el padre de mi médico de cabecera, de Marina Bolles. Y entonces ha sido poco explotado esa historia, uh-huh, que me parece además muy cinematográfica, muy literaria. Uh-huh. Un personaje como Leonora Carrington en Santander, cuidándose mentalmente, reposando.
Bueno,
porque además estaba de paso, porque iba de
un viaje. No fue tan amable el reposo.
No, por eso, pero bueno, se estaba cuidando, ¿no? Muy buena historia.
Sí, sí, bueno, pues no lo sé, la vara es maravillosa, y luego los parajes de México, bárbaros, donde ella se fue a vivir. Entonces, bueno, no sé, no, por ahí claro, pueden ir los tiros.
Hacemos un pequeño alto, 1 y 48 minutos, un par de minutos, enseguida regresamos a este mediodía, Cope Cantabria.
Nosotros ponemos el dormitorio.
Lo que hagas en él es cosa tuya.
Ven a Mimondo y disfruta de un 30% de descuento en dormitorios hasta el 18 de noviembre.
Y financia hasta 24 meses sin intereses.
Autovía Santander Torlavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Mimondo, tu tienda de muebles y decoración.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3, Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermes 10 Ventanas.
¿Conoces Mima Gallery?
¿Qué?
Que si conoces Mima Gallery.
¿Mima qué?
Mima Gallery.
Ah, oh, claro, imposible olvidarme de Mima Gallery.
Ya decía yo, si en Mima Gallery tienes lo mejor en sofás, descanso y decoración.
Visita su web mima.net y descubre sus novedades y promociones.
Mima tu espacio.
Encuéntranos en el Parque Comercial de Bahía Real, Maliaño.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Fíjate qué interesante, porque en esta conversación
las conexiones que tenemos
haciendo con Félix Modroño, el autor del libro que acaba de presentar, La ciudad de la piel de plata,
sí.
Pues estamos diciendo, mira Félix, ahora vamos a hablar con una invitada muy especial que
muy
ha localizado
especial.
Jesús Mazón, y ahora te decimos por qué es especial. Bueno, vamos con nuestra invitada,
bueno,
unos minutitos.
Ágata Ruiz de la Parada no necesita presentación, todos la conocemos, le queremos, respetamos mucho su trayectoria. Ella pone luz a muchos años de historia en este país a través de la moda y tal. Ha estado en Santander estos días presentando su libro Mi Historia, Mi Historia. Imagínate la vida que ha llevado Ágata, todo lo que ha vivido, bien, mal, triste,
buena,
alegre,
sí,
colores,
sí.
Estas cosas. Y yo además, ayer charlé con ella en la central, que presentaba una gama de productos que se van a vender en ese córner, y me pareció una mujer estupenda. Le conocía, le había entrevistado, y le pedí que por favor pudiéramos saludarla para que nos contara qué le había parecido ese Santander con el que ella se había vuelto a reencontrar después de un tiempo, y me recordó que aquí le habían dado la medalla a las Bellas Artes cuando se celebró la gala en el Palacio de Festivales de la mano de los Reyes de España.
Ahí en nada.
¿Qué no tendrá que contar, claro, esta mujer? Porque lo ha vivido casi todo, ¿no? Así que, ¿te parece que le saludemos?
Venga, la saludamos. Hola, Ágata, ¿qué
Ágata,
tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Hola. ¿Qué tal? Pues nada, muy contenta. Ya estoy en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Y la verdad que han sido dos días extraordinarios en Santander. Lo he pasado genial. Y me he acordado de que ha aparecido gente de hace 40 años, imagínate, amigos míos de hace 40 años, de eventos que he hecho en diferentes periodos de mi vida en Santander, ¿no?
Qué bueno. ¿Con qué Santander te has encontrado, Ágata?
Pues mira, me he encontrado con... Bueno, he tenido muchísima suerte porque ayer hice un día sensacional. Estuve viendo el Centro Botín, que no conocía el Marítimo, me ha encantado el Marítimo.
El Club Marítimo, no está mal, ¿eh?
Las vistas de ahí, espectaculares.
Está mal.
Y luego me han parecido como que las tiendas de Santander eran mucho más apetecibles que las de Madrid.
Anda.
Me encantó la central. Bueno, comí en un sitio espectacular que se llama El Bombi.
La Bombi no está mal.
Buena zona.
Claro, pero durante muchos años tal vez hemos tenido...
Y luego he estado en un hotel que os voy a recomendar a todos, que se llama Hotel Palacio Elguera. Lo tenéis que ir a ver.
Ah, sí, yo me suena.
Una maravilla.
Han reformado. Uh-huh. Sí.
Sí, es como una casa, pero hay una señora que se ocupa de eso. Y que la ha decorado y que es simpaticísima. Bueno, me la he pasado bomba.
Antes de que se nos pase, Ágata, porque estábamos hablando de la magia de la radio, que tenemos,
sí,
un invitado aquí en los estudios, Félix Madroño, el escritor que acaba
Félix
de presentar una nueva novela, La ciudad de la piel de plata, en donde, bueno, refleja Bilbao. Pero Félix, decías, jolín, es curiosísimo.
¿Qué nos
yo
cuentas
no
de Ágata? Tú cuéntanos eso.
Bueno, que he visto a alguno de los invitados en la gala de la inauguración del Museo Guggenheim y lo reflejo en la novela.
¿En la novela hablas de Ágata?
Sí, sí, claro, Ágata Ruiz de la Prada no podía faltar en la novela, en La ciudad de la piel de plata.
¿Qué te parece, Ágata? Ágata, lo has escuchado.
Perdona, es que estoy aquí, sí, en la puerta del teatro y es que no hay. Claro, si me voy encima me está sonando la casa de Mallorca. Dios santo bendito.
No, te contábamos que estamos con un escritor, Félix Modroño, que nos está contando que en su última novela él habla de ti y algunos personajes van vestidos de tu moda, de tu ropa,
en la inauguración del Guggenheim
en Bilbao.
Anda, qué divertido,
sí, sí,
¿no?
Sí. La novela...
Ah, pues lo quiero tener ese libro, lo tengo que conseguir, sí, como sea. Luego me mandas una foto de la portada para que la encargue por internet.
Félix Modroño, además, está siendo uno de los autores más reconocidos, sí, y más seguidos de toda España con su novela.
¿Y por qué,
La ciudad del piel de plata?
¿Por qué elegiste gente vestido de...?
No, fue real. Realmente en la inauguración de Guggenheim, Ágata vistió a alguno de los invitados y que pusieron realmente la nota de color en un evento tan serio, ¿no?
Totalmente.
Y entonces las hemerotecas de la época pues reflejan los vestidos de Ágata Ruiz de la Prada.
¿Tú, claro, recuerdas eso, Ágata?
Yo me acuerdo un viaje a Bilbao que hice una cosa para Swatch y que fui conduciendo, como también yo conduciendo Santander. Y que hizo un tiempo, pero catastrófico, iba nevando, no sabíamos si podíamos llegar. Y fue uno de esos viajes que ahora me han venido a la cabeza, de los viajes más bestias de mi vida. Porque íbamos con un coche poquísimo apropiado porque tenía el techo que se levantaba. Bueno, fue una locura de viaje.
Bueno, pues nada.
Que vuelva pronto a Santander.
Vuelve pronto, que como dices, ayer hubo fortuna en esa ruleta del buen tiempo, claro. Así que mira, a ver si tenemos fortuna de poder
estaba
estar
estaba guapísima
aquí.
Ayer, por cierto, de verdad es que estaba muy simpática, muy receptiva con todo el mundo que le pedía fotos y todo eso. Estuvo muy simpática y está muy guapa.
¿Y qué tal ese feedback de tu libro, Ágata?
Mira, mi libro, la verdad que me ha dado más trabajo que el estudio. Te lo digo porque estoy perdiendo el país. Este año, que ha sido, va a ser dentro de poco un año que salió el libro, ha sido un año dedicado en cuerpo y alma a trabajar para el libro. Ha sido tremendo, tremendo. Pero, en fin, estoy muy contenta. Me han hecho muchísimas entrevistas. Me he recorrido España, también lo he presentado en Chile, lo he presentado en Honduras. Lo presenta en París, lo presenta en México, en fin. Ha sido el año del libro. Qué barbaridad lo que es lo del libro.
Aunque lo mejor en tu vida está por llegar, ¿no?
Bueno, ahora quieren que escriba otro, pero es que yo no sé si tengo salud para otro libro, la verdad.
Otro no, ya con este es suficiente. Te falta plantar el árbol, que no lo sé, Ágata, si lo has hecho.
Seguro que lo ha hecho.
Sí, porque justamente lo que más me gusta es plantar árboles. Pues soy enamorada de los árboles. Y voy a hacer una plantación alucinante. Espero hacerla.
Yo pensé que eran los perros los que te gustaban más que los árboles.
Me gustan mucho los perros, me chifran los perros como me chifran los árboles. Pero también me gustan mucho los elefantes. Y una vez fui a África, iba en una avioneta, y yo veía como los elefantes iban dando golpes a los árboles y tirándolos. Entonces, claro, volví diciendo, ¿qué quiero? Un elefante, árboles y tal. En un minuto, árboles que habían tardado años y años en crecer, les da un trompazo el elefante y los tiraba. Entonces, vine bastante confusa de ese viaje porque, pero vamos, me encantan los elefantes, me encantan los animales. Y me encantan los árboles.
Bueno.
Y me ha encantado Santander, qué bonito está.
Vuelve pronto, por favor, te esperamos aquí.
Oye, y yo estoy deseando volver. Le he pasado genial.
Qué
muchísimas
bien.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
A ti, Ágata, vuelve pronto. Un beso muy fuerte.
Bueno, pues la nueva sorpresa tenía preparada Jesús Mazón con Ágata Ruiz de la Prada, que ha estado estos dos últimos días en Santander. Pero mira, también tienes una visita obligada en The Gallery, porque estamos en los últimos días de descuentos directos de hasta 300 euros para todos los productos en tienda. Pero también, ojo, puedes beneficiarte de hasta los 300 euros más de descuento gracias al bono Mueble Cantabria. La suma es muy fácil. 300 más 300, 600 euros de descuento te puedes ahorrar en The Gallery. Estamos en los últimos días. Además, ellos adicionalmente te pueden hacer el proyecto de interiorismo en tres dimensiones gratis y la experiencia de realidad virtual también sin coste alguno. The Gallery, tu tienda de muebles de diseño en la avenida Santa Cruz 34, Salida de Mompía en Santa Cruz de Bezana. Lo recordaba bien, Félix, Ágata, lo de los trajes, lo que le llevó a Guggenheim. Sí,
la lluvia de Bilbao.
Mira, he hecho memoria y le diseñó la falda a la mujer de Chillida, el escultor. Oye, a lo mejor no se acuerda, pero es imposible que se pueda acordar de todo, pero yo he visto memoria y digo, espera, y era la falda esa de corazones y escamas diseñada por ella a la mujer de Chillida, que fue la única nota de color en la inauguración del Guggenheim.
Y ya sabe lo que es la promoción, ya sabe lo que es, se arrepiente un libro y se acabó, no
que
más.
Dice que no ha hecho más en todo el año.
No me extraña.
Ayer se presentaba en Santander, pero estoy seguro que habrá más encuentros, habrá más actividades contigo en los que el público podrá estar cerca de ti, porque además te importa mucho lo que el público, ese feedback que hay que crear con el público de los lectores.
Bueno, los lectores son fundamentales para que podamos seguir escribiendo. Esta tarde estaré a las 7 en Gajano, en el Centro Cultural, mañana a la 1:30 estoy en Castordiales, en la librería de Anaís. Uh-huh. El lunes volvemos otra vez a Portugalete, al Centro Cultural de Santa Clara, entonces estamos ahí, sí, nos vamos
a parar.
Pero bueno, sin alejarme mucho de aquí tampoco.
Esa ciudad de piel de plata sin parar.
Pues que ha sido un auténtico placer.
Gracias,
Félix. Por estar con nosotros, Félix González
Muchísima
Mondoño.
Muchísima suerte.
Que hizo un guiño maravilloso en esa novela negra, Sol de Brujas, que puedes leer perfectamente.
Muy recomendable.
Se publicó el año pasado.
Sí.
Y La ciudad de la piel de plata, que es su nueva novela, que estamos deseando tenerla entre las manos. Félix, muchísimas
Muchas gracias.
Gracias.
Nada, hasta siempre. Gracias.
Un abrazo, Félix.
Jesús, qué un placer, como todos gracias. Los viernes, que te esperamos.
Me voy
el
directamente
viernes que viene.
A leer la novela de Félix.
Vamos a
la ciudad de piel de plata.
Y a comprar La ciudad de piel de plata. Gracias también a Kate Noguera, que ha estado en el control técnico de sonido. Van a dar las 2 de la tarde. Ya sabes que sigues escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.